abril, ¿no? Un mes completito casi sin actividad comercial, casi nula, salvo aquellos comercios que son esenciales, con, bueno, por supuesto, mucha preocupación de parte de los comerciantes, algunos de ellos arriesgándose incluso a multas. Hemos visto que en los últimos días algunos comercios han abierto o semiabierto, trabajando a puertas cerradas con su gente dentro de los mismos, y si de esto se enteran las autoridades policiales o municipales, los pueden clausurar y los pueden multar. Pero imaginamos que esto también tiene que ver con la desesperación de muchos de no tener recaudación en absoluto y tener que afrontar los gastos propios de alquiler, de pago de salarios y demás. Ahora estamos en comunicación con Sergio Bresiski, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Han notado, sí, Sergio, ustedes también esto que acabo de decir? Digo, de algunos comerciantes que se aventuran a tratar de reabrir sus comercios a riesgo de poder sufrir sanciones más tarde.
Sí, mirá, es así como vos decís, lo comparto, pero no lo pondría la palabra arriesgar, ¿sí? Porque el sistema productivo, el andamiaje productivo de nuestra ciudad, los comercios, las industrias y hasta también los profesionales, estamos en un escenario de total desesperación, Gustavo.
Sí,
estamos totalmente desesperados. Las medidas que nosotros pensábamos que iban a llegar por parte del Estado Nacional nunca llegaron, nunca fueron concretas. Las pocas medidas que nos dieron son muy burocráticas, son muy difíciles de aplicarlas, o por lo menos no nos están dando. Es muy difícil conseguir el crédito que ellos dicen. El sistema repro para ayudar al pago de salario y todo lo más es muy complejo y termina siendo engorroso. La verdad que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estoy hablando desde como representación de todos los comercios, todos los empresarios y todo, inclusive los profesionales que trabajan individualmente, en mantener nuestras puertas cerradas, entendiendo que estábamos contribuyendo con mucha responsabilidad al cuidado de la salud de la sociedad en su conjunto. Y entendiendo también que llegado el momento iba a haber una reciprocidad de esfuerzos por parte del Estado para con nosotros. Esa reciprocidad de esfuerzos nunca vino, todo lo contrario, fuimos chicaneados a nivel nacional, con las cadenas nacionales y demás, que no tiene sentido volver a replicarlas, y hoy sería en un escenario de la primer cuarentena de 15 días, todos los comerciantes decían que tenían espalda para 15 y 20 días para soportar el cierre de sus comercios. Hoy estamos en un escenario de una cuarentena de 36 días, en donde todos los renegociados que nosotros hicimos con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, con el alquiler, se cayeron porque de la otra parte también se ven afectados y mucho. Entonces nos dicen, lo que teníamos hablado en un primer momento no está en pie, necesitamos renegociar todo. Y tenemos, como te dije con anterioridad, que un Estado Nacional que no entiende que las empresas tienen un problema de ingresos, no de egresos. ¿A qué me refiero? El Estado Nacional te está invitando a que vos te endeudes al 24%, a que te hace una prórroga del vencimiento de este impuesto. Sería la lógica, y lo que la realidad marca es que nosotros no tenemos movimiento dentro de nuestras empresas. Entonces, ¿cómo vos me podés invitar a mí a que me endeude un 24%? ¿Cómo me podés decir que, bueno, te voy a pagar después en cuotas cuando yo lo que no estoy teniendo ingreso y lo que necesito es ahora un salvavidas? ¿Se entiende? Estamos totalmente, y dentro de ese escenario es lógico que el comerciante, ¿qué va a hacer? Si Mercado Libre puede vender a través del delivery, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cuál es la diferencia de que Gustavo compre una zapatilla por Mercado Libre de Buenos Aires y le venga por correo argentino a que lo compre acá en cualquier comercio céntrico y que se lo envíe por un delivery? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no podemos trabajar a través del delivery en el 100% de los rubros, que es lo que hoy se puede conseguir en Mercado Libre? Vos entras al Mercado Libre y podés comprar el 100% de lo que vos quieras. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en un comercio desarrollado en nuestra ciudad? ¿Cuál es la diferencia? Sería, nosotros somos tan responsables como Mercado Libre, no somos menos responsables.
¿Han pedido esto ya al gobierno provincial, por ejemplo, al municipio? No sé cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir o tendrían que seguir también para solicitar, por ejemplo, igualdad de condiciones con estas grandes empresas, digo.
Sí, es así. La mesa de trabajo está dada. Sería por eso nosotros no tenemos crítica hacia el gobierno municipal ni provincial, porque ellos nos acompañaron desde el primer día, desde la primer cuarentena, que tenemos teleconferencia, que estamos en una mesa de trabajo, que nosotros le acercamos propuestas, que ellos la corrigen y que vamos y que se la eleva a Nación, porque el municipio no puede pasar por arriba ni el gobierno de la provincia de un decreto nacional. Eso se entiende. Uh-huh. Por eso nosotros estamos contenidos y tenemos una mesa de trabajo que realmente se trabaja y mucho. Lo que pasa es que las gestiones, los tiempos de las gestiones están siendo muy difíciles porque tenés un decreto nacional, el gobierno nacional está muy focalizado en la salud, cosa que está bien, pero no por eso vos tenés que desatender la economía, ¿se entiende? Bueno. Así como hay un comité de salud o de emergencia sanitaria, no me acuerdo el nombre, podés tener un comité de emergencia económica en donde vos invites a los mejores economistas, empresarios, instituciones de cada región a trabajar en una mesa. Sería no resolverlo a nivel Buenos Aires. Invitar a la gente de Misiones que entiende su problemática, que entiende su economía regional, que sabe cuáles son las necesidades. Y es en esa mesa de trabajo que acá se entendió que la yerba mate había que hacerlo la cosecha sí o sí, que no se puede esperar la cuarentena. Lo mismo pasó con el tabaco, que pasa con el tema de los aserraderos y la madera que está en la planchada, pasa con las pequeñas industrias o grandes que tenemos ciclo continuo, que tenemos materia prima vencimiento. El gobierno acá lo entiende y te invita y te ayuda y te atiende y está, pero después cuando llega esto a la esfera nacional se cae. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí los comercios que dicen la municipalidad entiende o algo, lo que está pasando en San Vicente, que sacan una ordenanza que dice que bueno, que sí, se pueden trabajar por delivery y todo lo más, y te viene el Ministerio de Trabajo de la Nación y te clausura porque ellos se rigen por el decreto nacional y no por una ordenanza municipal. Y entonces ahí empezamos, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no? Cuando acá lo que hay que tener es sentido común. Si vos estás matando tu sistema productivo, estás obligando a que las empresas se cierren, que los comerciantes no trabajen, sería, ¿de dónde y cómo vamos a arrancar la economía el día uno? El mundo se está reseteando, las economías se están preparando, los países para el día uno, para tratar de reactivar todo, y nuestro discurso a nivel nacional es poner un nuevo impuesto. Entonces nosotros nos preguntamos de nuestro lado, ¿cuál es nuestro pecado? ¿Querer trabajar? ¿Querer ser responsable? Sí, no, vamos a estar a puertas cerradas. Si tenemos 10 personas en atención al público, vamos a ratar a 2 por día para mantener la puerta laborable a puerta cerrada y que esos colaboradores armen los paquetes de lo que podamos vender a través de las redes sociales y despachar, y así todos nos clausuran. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra lógica? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que Mercado Libre no pase por arriba y que al día uno nuestro sistema o andamiaje productivo esté destruido? Nosotros lo vemos con mucho miedo eso. Entendemos que la salud está por arriba, pero nosotros hablamos con la verdad y tratamos de decirle a la sociedad, esto va a una crisis económica muy severa y el empresario va a llegar un momento que no va a tener más, y por más decreto que exista de doble indemnización, que pago, que conservar la fuente, no va a haber a dónde trabajar, no hay espalda que aguante. Llega un momento que vos le das vuelta al comerciante y no se le cae una moneda, ¿qué le vas a obligar a hacer? ¿Cómo vas a hacer que pague la doble indemnización si no le estás, ni siquiera tiene para él? Esto es desesperante, y vemos del otro lado un gobierno nacional que se para y que dice que ahora vamos a controlar los precios en góndola y todo lo más. Controlar los precios en las industrias, porque si vos tenés un piso muy alto, es lógico que el techo esté arriba, no intentes bajar el techo. Hoy estamos teniendo inspecciones de la gente que viene de Defensa al Consumidor, que te pide que vos tengas el precio a marzo del 2006. Ellos solo dicen que tenemos una inflación del 3,3%. Entonces, ¿quién entiende esto? Ellos solo generan inflación, están emitiendo como nunca en la historia al 34% de la base monetaria. Eso es un desastre económico. Y después dicen, no, los empresarios generan inflación. No, los empresarios no generamos inflación. Los empresarios ahora estamos remando más que nunca para tratar de conservar la fuente laborable, que es nuestro principal activo. Entonces, es como que de este lado nos sentimos totalmente indefensos. Tenés un presidente que se te para en el horario que más gente está frente al televisor, te mete una cadena nacional y te trata de miserable. Y vos te estás fundiendo, estás dejando todo en la cancha, no sabés cómo hacer para pagar tus compromisos, no querés fallarle a nadie, tu gente están todos desesperados y el tipo se lo para ahí. Esto es un país casi que te causa risa y bronca a la vez. Perdón, Gustavo, no estoy haciendo catarsis ni
está
nada.
Está bien, Sergio, está bien. Quería agregar, Sergio, que esto de, que sabemos que la emisión genera inflación, pero digo, aquel que cobró el IFE, que cobró el IFE con plata seguramente emitida hace poco tiempo, la gasta en el, digo, no compra dólares ese muchacho, la gasta en el comercio, digo, también esa plata vuelve al comerciante.
Pero si Gustavo, si vos del 100% de los rubros tenés el 70% totalmente cerrado, tenés un 30% trabajando, dentro de ese 30% algunos con delivery, que el delivery le representa solamente el 20% de su facturación, sería, ese es el escenario económico hoy. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo no estoy en contra que se le ayude a los sectores más vulnerables de la sociedad, en ningún momento estoy en contra de eso. Pero lo que estoy tratando de decir es que lo que genera la inflación son lo que emiten, no nosotros como comerciantes. Si a mí, yo voy a comprar, no sé, vamos a poner un ejemplo, voy a vender aceite, ¿sí? Natura o harina, lo que a vos se te ocurra. Y cada vez que yo voy a renovar mi stock, a mí me aumentan un 10%. Cada vez que yo contrato la logística, me aumentan un 5 porque le aumentó esto, porque el peaje, porque la gente, porque es más caro venir, porque resulta que el sistema de prevención para fumigar los camiones se tiene que hacer cargo la logística. Entonces, a mí me aumentan. Yo eso lo tengo que trasladar al producto. Yo no me puedo hacer cargo. Estoy cerrado. Estoy trabajando al 20%. Encima tengo que yo hacerme cargo de la inflación.
No, estamos absolutamente de acuerdo en que el comerciante final seguramente que es el que menos responsabilidades tienen esto. Ahora es inentendible ver cómo, no sé, por darle un ejemplo, el alcohol estaba 80 pesos antes de que todo esto arranque, la misma botellita hoy supere los 300 pesos. Digo, ahí no hay ni peaje ni desinfección que pueda justificar semejante abuso de parte de los fabricantes hacia y después a ustedes les queda el precio ya del fabricante, digamos, ¿no? No les queda otra que tener su margen de rentabilidad, pero hay evidentemente empresarios, no ustedes, no los últimos, no la última cadena de los precios, pero sí hay quienes están originando precios excesivos al comienzo de la cadena, Sergio.
Sí, mira, hay una mesa de negociación que no estamos nosotros los pequeños y medianos empresarios, y que no sabemos y nadie sabe lo que pasa, y yo puedo dar un ejemplo y que capaz que después vos con un economista me pueda corregir o pueda decir, Sergio se equivocó. Pero cuando hoy todos estamos viendo que el contado con liquidez del dólar está 107, el dólar a futuro 110.
Sí, el blue también anda por ahí ahora.
Bueno, vos prestar atención que el gobierno, para tratar de sacar, de darle liquidez a los bancos, de tratar de darle dinero, lo que hizo fue bajar la tasa de rendimiento de las LELIQ, esos bonos que tiene el Estado.
Sí, sí, sí.
Entonces, los bancos, ¿qué fueron? Fueron a devolver al gobierno para que el gobierno, con lo que emitió, le dé plata a los bancos, para que los bancos con esa plata presten a las empresas al crédito ese del 24%. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Uh-huh. Tenían la LELIQ, fueron al Estado, el Estado emitió, le dio peso, ¿para qué? Para que presten a las pymes. No prestaron a los pymes y fueron a hacer la operación para comprar dólar a futuro y llevaron el dólar a 110. Nosotros esa la vemos pasar, vos, yo, el comerciante de la esquina. Eso es negociado entre el Estado y los bancos. Ahora, si ellos no se ponen de acuerdo y si entre ellos podemos decir se traicionan, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Qué hacemos nosotros desde la ciudad de Posadas peleando contra Mercado Libre porque ellos sí por delivery y todo y nosotros nada? Somos un puntito, no sé, en una gran alfombra blanca.
Se entiende el enojo.
Se entiende ese concepto y yo quiero que la gente lo entienda. Eso está pasando en la Argentina. A ver, ¿cómo un periodista, vamos al caso de los fideos que fue re común, cómo un periodista tenía la foto de la factura, del sobreprecio? ¿Nunca se pusieron a pensar eso?
Estaba en el boletín oficial, en realidad. Estaba publicado en el boletín oficial.
¿Pero cómo sabía el precio? Yo no sé cuánto sabía el kilo de fideo, por más que lo investigue todo y cómo lo compraron y fueron derecho a ese producto. Es muy raro. Hay negociados que nosotros no la vemos pasar y que después nos termina perjudicando a todos, Gustavo, y a nosotros las instituciones nos cuesta mucho trabajar en este escenario porque el sector que a mí me toca representar hoy, Gustavo, realmente está desesperado, ¿sí? Y por eso uno Siempre yo digo que en estos momentos hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría, pero es muy difícil mantener la cabeza fría cuando uno va y hablo con un amigo, con otro amigo que hace 20 años tiene un comercio, tiene un proyecto. En el caso particular, nosotros hace 45 años que mi padre lucha en la empresa familiar. Y vos ves que el escenario te lleva a que, como decimos en la calle, te está llevando a fundir. Y fundirte hoy en Argentina encima también es caro. Vos te das cuenta que reactivar esto va a costar mucho. Y si no empezamos a revisar en este momento que todo el mundo está parado en nuestro sistema impositivo, realmente vamos a perder y perder mucho cuando esto se reactive. Yo entiendo que la salud está por arriba de todo y nosotros apoyamos, postergamos el reventón, cerramos nuestros comercios, hicimos muchas actividades desde la institución y con todos nuestros socios, hicimos inclusive una colecta porque entendemos que hay gente que lo necesita y necesita mucho. Tratamos de ser lo más solidario en todas las medidas de prevención y todo, pero es como que llega un momento que vos demandás reciprocidad de esfuerzo y si no le tenés que hablar con la verdad a la sociedad, le tenés que venir, le tenés que decir, este es el escenario en el cual estamos. Vamos a salir todos juntos, no vamos a salir por separado. Pero sin lugar a duda que el sistema productivo tiene que estar trabajando o tiene que estar en óptimas condiciones para reactivar esto. Si vos tenés un sistema productivo en decadencia a causa de la matriz impositiva, va a ser muy complicado.
Sergio,
muy complicado.
Le agradezco la honestidad de sus palabras y hacerlo con el tono que usted siente, básicamente, ¿no?
De la situación que están pasando. Pido disculpas si por ahí uno se pasa, pero le vuelvo a decir, Gustavo, yo recibo todos los días tengo el contacto con los socios de la Cámara, que te piden gestiones, y uno hace todo lo que puede, destina muchísimo tiempo, estamos en un deterioro de nuestra salud emocional y mental en este momento como comerciantes, empresarios y como institución. Y le demandamos paciencia y confianza, pero el escenario realmente es complejo, por eso uno por ahí, sin querer queriendo, se termina alterando, ¿sí?
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Gustavo.
Sergio Bresiski es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Posadas, contando...